Bueno, hola chicos, mi nombre es Germán Cuba, como me conocen, imagino, soy desarrollador net, soy también uno de los organizadores de NetBailes. Ahí tienen mi blog donde van a ver, después van a poder acceder a mi GitHub y van a poder bajar los ejemplos, porque básicamente como ustedes, recorrer mucho código, muchos ejemplos totalmente distintos. Lo que les voy a estar mostrando son algunos tips de C# y Visual Studio, algunos tips que fui recopilando, leyendo la documentación, encontrando en blogs que me parecieron bastante interesantes. Son cosas, algunos de estos tips vienen de versiones viejas de framework, pero la verdad es que muchos los descubrí recién ahora, así que me parece que está interesante. No incluí entre estos tips las nuevas incorporaciones de C# 6 y C# 7, que por ahí son tips bastante interesantes y son features bastante copados. Pero la verdad que son fáciles de hacer, o sea, ponen C# 6 en Google y van a encontrar todas las nuevas incorporaciones que tienen, C# 7 van a encontrar todo. Fui un poco por ahí recopilando todas esas cosas raras que por ahí las encontrás solamente, si las encontrás de casualidad en la documentación, dices, mirá que bueno, esto me puede servir para algo. Así que básicamente eso es lo que fui recopilando. Vamos a mirar. ¿Está ahí? Sí. Bueno, la idea es ir buceando, tengo una solución. Carpetitas, cada carpetita correspondiente a diferentes ejemplos, así que básicamente vamos a ir buceando por algunos de estos ejemplos. No vamos a recorrer todos para que sea muy extenso, pero bueno, de vuelta lo tienen accesible en GitHub, así que pueden entrar después si algo de esto les parece interesante y después creen que lo necesitan, lo pueden encontrar en GitHub. Bueno, lo primero es el debugger display value. Vamos a ver, tengo acá. Lo que tenemos es la declaración de una clase común y corriente. Vamos a comentar este método. Bien. Vamos a tener una clase común. Vamos a correr el test. ¿Viste la batalla? Uy, no, no me digas. No era posible que pasara. Algo pasó acá. No, me voy a copiar. Dale ahí. No, es el cable que yo tenía para
el llamado. Ahí está la rueda.
Ahí está.
Estaba re contento de que la compró barata.
Bien, listo, estamos. No tengo nada. Bueno, vamos a correr este primer test. Son todos, cada carpeta tiene muchos test. Haciendo lo que nos explicó Nico. No tan declarativos si los nombres de los test dicen el primer test, como dijo Nico, tiene que decir, pero bueno. Bueno, corremos acá, tenemos la instanciación de una clase, si nos paramos arriba de esta clase y la examinamos, lo primero que vemos, creo que todos pasamos gran parte del tiempo haciendo esto, vemos acá tenemos el tipo y el value de esta clase. Básicamente el tipo y el value vemos que tiene exactamente lo mismo, que si lo abrimos tienen todas las propiedades. Está bueno, o estaría bueno, dar un poco más de información en esta clase. O sea, cuando por ahí tenemos pocas clases en el proyecto, no es necesario, pero cuando tenemos dominios mucho más complejos con gran cantidad de clases, a veces utilizar tantas clases por ahí perdemos el foco para qué sirve o para qué estamos utilizando esta clase o de dónde viene o a dónde tiene o qué tipo de información tiene. Entonces, una forma de hacer esto, cuando está en clase, podemos sobreescribir el método toString. Sobreescribo el método toString. Vamos a variar de vuelta a la clase. Bien, si le variamos de vuelta a la clase, vemos que ahora si nos paramos arriba y examinamos la clase, vemos que ahora tenemos un poco más de descripción. Con este método toString, al sobreescribirlo, vemos que podemos entregar un poco más de información a la clase. Entonces podríamos estar aportando un poco de información extra de qué es esta clase o de qué es lo que tiene adentro la clase. Pero bien, sobreescribir por ahí el método toString en todas las clases no es la mejor forma. Entonces tenemos una alternativa, que es este bello atributo, que se va a llevar display, que básicamente lo que vamos a hacer es setear un mensaje de todo lo que queramos. No solo setear el mensaje, sino flashear este mensaje con las propiedades de nuestro objeto. Entonces construir este detalle de nuestro objeto a partir de las propiedades que este objeto tiene. Vamos a variar nuevamente ahora nuestro Entonces, la clase, y vemos que ahora tenemos un mensaje mucho más específico de la clase. Inclusive, si cambiamos las propiedades, ponemos alguna de las propiedades, al espacio, vemos que acá el mensaje, en el detalle de nuestra clase está cambiando. Entonces podemos tener objetos mucho más intuitivos, donde construyamos un detalle de nuestro objeto a partir de las propiedades que nuestro objeto tiene. Este atributo se puede utilizar en clases, estructuras, delegados, enumerados. Dice la documentación, dice que en propiedades también, la verdad que lo probé y no funciona en propiedades, pero bueno, la documentación dice que sí. En assembly también es muy interesante utilizarlo. A veces cuando importamos un assembly, estamos usando clases de otro assembly, también podemos poner este detalle y obtener un poco más de información, que por ahí en estos casos es más necesario, porque los contextos son diferentes y tenemos una clase que proviene de otro assembly totalmente distinto y que ahí sí que por ahí no tenemos ni idea para qué vamos a utilizar, para qué sirve esta clase. Entonces, a partir de estos mensajes vamos a poder entender un poco mejor cada uno de los objetos de nuestro dominio. Bueno, primero, vamos al segundo. Segundo tip. Tenemos básicamente dos tips son a la hora de Babel. No modifican la clase propiamente dicha, que el objeto queda como que entrega como resultado, sino nos entrega una experiencia a la hora del debug mucho más limpia y mucho más clara. Acá tenemos un objeto, declaramos un objeto, lo debugueamos, es un objeto con cuatro propiedades, de las cuales una de ellas es una lista de COVID, y luego tres propiedades comunes. Ahora, existe la posibilidad que quizás nuestros objetos sean enormes, gigantes, y no queramos, a la hora de debuguear muchos de estos objetos, sobre todo en los DTO, no nos sirva de validar toda esta información, hay mucha información extra que por ahí simplemente es un pasamano que no nos interese y que nos esté ocupando espacio. En este caso, de vuelta, tenemos solamente tres propiedades, cuatro. Pero si tenemos objetos gigantes, esto se complica un poco más. Entonces, lo que podemos utilizar son estos dos, son este decorador, que es el debugger pronunciable, que podemos indicar, tenemos dos posibilidades. Tenemos la primera posibilidad, podemos indicar que una propiedad sea invisible a la hora del debug. Nosotros le ponemos never, esta propiedad cuando la estemos debugueando no la vamos a acceder. Y esta otra opción, la root hiding, que lo que nos va a hacer, nos va a desplegar la lista y nos va a convertir las listas en propiedades. Vamos a ver cómo funciona, es más fácil entenderlo. Debugueamos el objeto ahora. Vamos a ver el objeto. Vemos primero que la propiedad de edad no aparece y segundo que la lista que teníamos ahora aparece desplegada. Obviamente no es algo útil en todos los casos porque si tenemos una lista con 50, 60 objetos, 60, se va a complicar tener 60 objetos desplegados y cada uno con sus propiedades. Entonces no es útil en todos los casos, pero por ahí sí hay casos donde necesitemos a simple vista tener acceso a la información y que por ahí estar desplegando la información no sea compleja. Esto nos posibilita y nos da la facilidad de no solo diseñar una clase para nuestro sistema, sino también diseñar una clase para cuando la estemos debugueando. O sea, agregarle toda la información que sepamos que a la hora de debuguearla nos esté sirviendo. Vamos a un tercero. Esto es algo sencillo, imagino que quizás todos conozcan o quizás no, pero bueno, me pareció útil también nombrarlo. Es algo, esta sentencia, esta línea de código es algo común en todo programa. En todo programa siempre el validar si una propiedad, si un objeto es nulo, o validar qué es lo que tiene y actuar en consecuencia de eso es algo totalmente común. Estas líneas del if que pasa algo y el else y el if null es súper común, sobre todo cuando estamos validando parámetros de entrada, viendo si esos parámetros son nulos y disparando excepciones y demás, es algo súper común de hacer. Entonces estas 10 líneas, 7 líneas, podemos reemplazarlas por esta única línea. Esta única línea con los dos signos de pregunta, básicamente, lo que estamos haciendo, el código va a validar que la primera variable, si la primera variable es nula, va a pasar a la segunda opción. Bien, vamos a ponerle un breakpoint. Y tenemos acá la variable name, que tiene asignado nombre. Vemos que si ahora la variamos, la variable result toma el valor de nombre. Pero si ahora le asignamos nula a esa variable, en el siguiente paso, en vez de ser nombre no ingresado. ¿Bien? Porque toma que esa variable es null, la saltea y pasa a la siguiente. Entonces está bueno y nos ahorra mucho código y nos da mucha mayor legibilidad. Bien. Y también lo bueno que está es que podemos agregar más de una. Entonces estas condiciones no necesariamente tienen que ser una, sino podemos en este caso, porque tenemos una primera variable que es nuleable, que está en el tipo null, una segunda que también es del tipo null, y tenemos la tercera que es la que tiene el valor. Nuevamente si ejecutamos esto, vamos a obtener como resultado que la variable result va a pasar a tener el 26, porque evalúa la primera que se encuentra en null, la segunda que se encuentra en null, y salta la tercera, que es 26, y es el valor que asigna. Realmente es algo común y que imagino que conocer, pero está bueno porque nos ahorra muchas líneas de código. Imagínense, estas tres condiciones ya no serían las mismas seis líneas de código, sino que ya tendríamos un AND acá en el medio, ya tendríamos un el SIF, ya tendríamos más líneas de código. Y acá estamos resolviendo en una sola línea de código. Bueno, los color info attributes. Básicamente son decoradores que le vamos a asignar a los parámetros. Sí o sí los parámetros tienen que ser del tipo opcional. Y les vamos a agregar estos atributos a estos decoradores. Primero acá el parameter name, lo que nos va a decir es desde qué propiedad o desde qué miembro fue llamado este método. El segundo nos va a decir desde qué archivo fue llamado este método. Y el tercero desde qué línea fue llamado este método. Quizás a primera instancia no sea demasiado útil, pero a la hora de encontrar excepciones o a la hora de encontrar errores en nuestro código es bastante útil. De vuelta, no es algo que vamos a utilizar en todas las líneas de código, pero está bueno saber que existe. Si vemos acá lo que nos devolvió, lo que nos escribió la consola en output, vemos que decimos que fue llamado, ¿se ve? Bueno, acá créanme que dice que fue llamado por esta clase test, que fue llamado por este archivo y fue llamado desde la línea 19. Si vemos acá, esta última es llamada desde la línea 19.
¿La pregunta?
Sí,
pregunta.
Se va a romper una línea antes de que ejecute esto.
Si
se va a romper una línea antes de que ejecute
esto,
te lo dicen. A ver, acá te muestro. Si, te muestro. Acá en esta línea, para acá. O sea, acá esta línea está diciendo porque nosotros lo estamos escribiendo acá. Si se me rompe una línea antes, sí, acá va a llegar la información, pero si en esta línea ocurre la excepción, esta segunda línea no se va a. O sea, si escribiste antes de que la excepción ocurra. Te va a aparecer, o sea, tenés que escribirlo. Esto es lo que te da es que llega la información. Esto es bastante útil, no sé si alguno trabajó con WPF, con Universal Windows Platform, con el patrón MVVM, básicamente. La forma de comunicar la vista con nuestro modelo es a través de la implementación de esta interfaz, Notify Property Chain. La implementación de esta interfaz básicamente es implementar este método, es el método Property Chain. Y este método lo que recibe es el nombre, o sea, hay que pasarle por parámetro el nombre de la propiedad que estamos cambiando para que esta interfaz se encargue de avisarle a nuestra vista que cambió. Entonces, una primera implementación, tenemos este método, y cuando la propiedad age cambia, podemos llamar a este método y pasarle como parámetro, entre comillas, el nombre de la propiedad. A primera vista esto no es lo mejor, porque si nosotros cambiamos mañana el nombre de la propiedad, esto ni se entera. Y cuando le esté avisando que la propiedad cambió, no va a encontrar la propiedad de ella. Bien. Entonces, una segunda aproximación un poco más útil es utilizar el nameOf. El nameOf le pasamos el nombre de la propiedad que queremos y básicamente convierte esto en un string. Entonces, esto sí ya nos da un acercamiento un poco más útil, porque si nosotros cambiamos el nombre de la propiedad, esto sí va a romper, nos va a decir que la propiedad esa ya no existe. Pero ahora un tercer enfoque mucho más útil es utilizar esto que acabamos de ver. vale, hoy acá no le estamos pasando ningún parámetro y automáticamente el sistema va a reconocer que este método está siendo llamado desde la propiedad y va a reconocer el nombre de la propiedad. Vamos a variarlo. Esto créanme que es muy útil. Quizás no ven ahora la utilidad, pero es algo muy útil. Cuando lo descubrí, lo utilicé sobre todo en estas implementaciones y hay muchas implementaciones en las que es súper útil. Desde acá estamos llamando al método property change y no le estamos pasando ningún parámetro. Pero cuando accedemos al método, estamos recibiendo como parámetro el nombre de la propiedad. Nos está indicando que va a recibir el nombre del miembro que lo está llamando. Como en este caso está siendo llamado desde adentro de una propiedad, estamos recibiendo el nombre de ese miembro específico. Y a partir de ahí podemos utilizar y hacer lo que queramos. Sobre todo para la implementación de esta interfaz en particular es súper útil este decorador, porque estar pasando como parámetro el nombre de la propiedad que estamos utilizando es bastante molesto. Bueno. Sí, pero... No. O sea, la implementación de cada una de estos tips que le estoy dando fueron en su momento incorporaciones de las nuevas versiones de los frameworks. Entonces, algunas de ellas se implementaron en diferentes versiones, quizás en la 2, en la 3, en la 3.5. En su momento fueron novedades, pero si no te enteraste en ese momento, nunca más las viste. Y más antes que por ahí la implementas. Hoy en día, cuando se implementa C#, se implementa con 6 características nuevas y son el boom de las 6 características. Antes se implementaba el framework 3.5. y se agregaban 800 características, de las cuales se le daba bola a 3. Entonces, por ahí muchas de estas cosas pasan desapercibidas y no nos enteramos. Bien. Vamos a ver. Bueno, esto por ejemplo también es algo común, imagino que también lo deben conocer, pero también lo traje para mencionarlo porque cuando lo descubrí, la verdad que me fue bastante útil. Si queremos. Esto también es algo súper común que tenemos en el código, de preguntar cuando estamos recibiendo una propiedad del tipo string, preguntar si esta propiedad es nula, o si esta propiedad está vacía, o si esta propiedad tiene espacio, y actuar en consecuencia. Por lo general, cuando estamos esperando propiedades del tipo string, nos interesa si estas propiedades son nulas o están vacías, siempre actuamos de diferentes formas si lo son o si no lo son. En este caso estamos preguntando si el input es nulo o si está vacío, y en caso de que sí, asignamos esta propiedad true o si no la asignamos false. Una forma, una alternativa de hacer esto es utilizando el método isNullOrEmpty, que básicamente le pasamos el nombre de la. Le pasamos la variable y lo que hace es chequea lo mismo que chequeamos arriba, que sea nulo o que sea vacío, y con consecuencia podemos actuar. Básicamente es la misma cantidad de líneas de código, pero bueno. Acá estamos utilizando un método específicamente que se encarga de hacer todo eso sin nosotros tenemos que escribirlo. Además de eso, también este método tiene otra alternativa que podemos usar, este otro método, que los que además de chequear los nulos y el texto vacío, chequea que no tenga espacio en blanco. Que eso por ahí ya sería un poco, implicaría un poco más de líneas de código si queremos chequear eso en el primer ejemplo, en el de arriba, donde lo estamos chequeando a mano. Bueno, es un cambio de una línea de código, pero que quizás al conocerlo nos podemos hacer la costumbre de empezar a utilizar esta línea de código en vez de estar chequeando a mano si es vacío o si no lo es. La verdad es que cuando lo descubrí también fue un wow para mí. Esto no es algo que descubrí hoy, pero cuando lo descubrí en su momento realmente es algo que empecé a utilizar en todos lados porque siempre lo hacía a mano ese chequeo. Los condicionales de compilación es algo bastante útil de ver si producíamos en librerías de .NET o librerías escritas por otras personas, sobre todo en Microsoft, está lleno de estos decoradores, de estos condicionales. Básicamente este condicional, en este caso lo que estamos diciendo que si está en modo debug, ejecute esta línea. Si está en modo release, ejecute esta línea. Y si no, ejecute esta otra línea. Lo que va a hacer esto es precompilación, entonces lo que va a hacer va a detectar qué línea la que va a utilizar y esa línea es la única que va a compilar y la cual va a llevar a nuestros assemblies. No es que van a estar compiladas las 4 líneas en el assembly, sino que dependiendo de los condicionales esto de compilación, va a estar ejecutando una línea o la otra. Como ves acá tengo debug porque tengo el cuando hizo el estudio está marcado para que compile el debug. Si lo cambio, supongo sea release, si ven acá, cambió a release. Bien, podemos cambiar estas variables, se pueden cambiar desde. Ahora se comporta como que tiene que comportarse. Supónganse, nosotros estamos en debug, fíjense que se marca en blanquito, más clarito, este de acá, ¿lo ven? Ahora, si cambiamos a release, fíjense el que se marca en blanco, es este de acá abajo. No es el de release, porque básicamente cuando estamos cambiando a release, lo que le estamos diciendo es no compiles en debug. No le estamos diciendo compilar en release, es no compiles en debug. Entonces, por eso se va al end. Pero si nosotros vamos acá a las propiedades de nuestro proyecto, en build, podemos indicarle las condiciones de compilación. Por ejemplo, si le marcamos release, estamos diciendo, bueno, compilar release. Entonces ejecuta esta línea de código. No solamente podemos poner esas alternativas, sino también podemos poner mensajes en nuestro código. Supónganse, acá tenemos este condicional, estamos indicando que nos muestra un warning. Si vamos a ver con el error. Acá error, vemos acá tenemos el mensaje de random. Si lo compilamos, si lo comentamos, no está más. Desaparece. Bien. También podemos poner, tenemos if y podemos agregar un poco de lógica a estos condicionales. Pónganse, lo que estamos indicando acá, le estamos diciendo que si nuestro código está compilando en debug y en release, que nos muestra un error. Bien. Si se acuerdan, acá pusimos el condicional en release, por lo tanto, si cambiamos acá debug, a partir de acá, ponemos acá una release. Debería aparecernos un error. Acá nos aparece un error, pero nos está diciendo que no podemos compilar nuestro código en release y en debug al mismo tiempo, solamente en uno de ellos. Bien, entonces si sacamos de los condicionales el release, este error debería desaparecer y ahí desapareció. Entonces, esto podemos agregarlo en diferentes lugares del código, que tengamos código que sea específicamente este debug y release. Es una forma, pero podemos agregar infinita cantidad de tools o los atributos que nosotros queramos para manejar el código. Entonces podemos jugar un poco con esto para que nuestro código siempre compile o siempre tenga n cantidad o los que nosotros deseemos que tengan de estos compiladores, de estos condicionales, perdón. Bueno, vamos a aumentar esto, si no va a crear un mensajito error. Esto está muy bueno y yo lo uso, o lo he usado, también lo he visto usar, cuando tenés parte de login, diferentes métodos de login que podés. Cuando estás debugueando en el modo debug, querés loguear en un lugar, cuando estás en el modo release en otro lugar, o pasarle condicionales y decirle que ahora querés loguear o que querés dejar de loguear. Eso lo he visto en muchos lugares. Después, de vuelta, si lo usé al código, sobre todo de Microsoft, me está lleno de esos condicionales. Hay condicionales por todos lados. Bien. Otra cosa, las tuplas. ¿Saben lo que son las tuplas? ¿Saben las tuplas? Bueno, entonces lo voy a mostrar. Se las muestro muy por arriba. Básicamente, una tupla es una forma. Es una forma linda de no tener que crear objetos todo el tiempo en todos los lugares. Vamos a utilizar tuplas cuando tengamos métodos internos a una clase, necesitemos devolver más de un valor. Si queremos devolver un valor del tipo string y un valor del tipo int, en otro caso lo que hacemos es crear una clase con dos propiedades y que ese método devuelva esa clase con las dos propiedades. Bueno, con las tuplas lo que podemos ahorrarnos es esa clase extra y podemos directamente devolver una clase que tiene n propiedades, hasta 7 propiedades, y cada propiedad le podemos indicar de qué tipo es. Básicamente es una clase con 7 propiedades genéricas y nosotros les indicamos a los generics de qué tipo van a ser esos generics y le podemos asignar un valor. Como decía, acá creamos una tupla con el tipo int, string. Si nos vamos acá arriba vemos que es del tipo. Tenemos del tipo int y string. Así tenemos hasta 7 lugares, hasta 7 propiedades para definir a las tuplas. En este caso tenemos también dos int y la última. Si vemos que necesitamos más de 7 propiedades, podemos agregar como una propiedad a otra tupla. Entonces vamos a tener de 7, vamos a tener 14. Eso abajo. La forma de acceder a las propiedades de la tupla es con item. Dependiendo de la cantidad que le hayamos declarado, la cantidad de tipos que le hayamos pasado a la tupla, la cantidad de ítems que vamos a tener. En este caso le pasábamos otro más, en vez de 3 vamos a tener 4 para acceder. La verdad que las tuplas están es algo bastante interesante, no estoy acostumbrado a usarlas, pero inclusive en C# 7 se le dio mucha bola a esto y hay muchas incorporaciones con respecto a las tuplas y hay mucha info y muchas cosas nuevas con respecto a las tuplas, se puede hacer de todo. Entonces se puede modificar y en vez de que aparezca ítem, se le puede cambiar el nombre a través de decoradores, le podemos cambiar el nombre para asignarle nombres específicos a cada una de las propiedades y no sea algo tan genérico como ítem 1, ítem 2, ítem 3. Algo interesante es que los valores de las tuplas son inmutables, una vez creadas no podemos cambiar el valor. En este caso le queremos asignar el valor 99 a ítem 1 y nos dice que no se puede cambiar, porque son solamente de lectura. Entonces básicamente sirven para devolver información o enviar información, no para estar modificando información entre una llamada y la otra. Podemos comparar, tenemos la posibilidad de comparar tuplas. Si comparamos acá una tupla por referencia, vamos a adaptar acá. Vamos a comparar una tupla, si es una comparación por referencia, obviamente vamos a obtener un false, porque son dos tuplas distintas, pero podemos comparar las tuplas por valor. Si le damos equals, nos va a dar true, porque básicamente tienen los mismos valores. Bien. Otra cosa para que podemos usar las tuplas, podemos utilizarlas para generar keys para diferentes listas. Por ejemplo, acá tengo un sorted dictionary que básicamente es un diccionario ordenado. Nosotros le insertamos valores y nos va a insertar ordenado. Y lo que le estamos indicando es que la key por la cual va a ordenar es una tupla. Entonces estamos generando una key compleja. Que tiene más de un campo. Compuesta, lo buscaba en base de datos y no me salía. Entonces, si le agregamos acá, le estamos agregando el primer campo que le agregamos a esta lista, sería la key, que es una key compuesta de 1 y z. Estamos agregando la segunda, que es de 2 y y. Si venimos acá, vamos a darle un poquito. Vemos que nos escribe la lista ordenada. ¿Bien? Ahora, si queremos agregar a esta colección de ítems, queremos agregar, pónganse, agregamos un ítem, que es el ítem 4, que tiene 5, eso no será. No, acá tenemos agregado un primer ítem que tiene la clave compuesta de 1 y z. ¿Bien? Y ahora queremos agregar un segundo ítem que tiene la clave compuesta de 1 y z nuevamente. Entonces, si lo ejecutamos, nos pide un error porque nos está diciendo que ya existe una clave con esta combinación. Algo copado de Visual Studio 2007, sus inserciones son gigantes. No sé si lo usaron, pero es todo gigante. Bueno, la verdad que las tuplas no es algo que uso demasiado, pero siempre son bastante útiles y mucha gente las usa mucho. Bien, esto es súper interesante y me pareció súper copado y cuando lo descubrí lo empecé a usar el otro día. Es el tema de los flags. ¿Conocen esto? ¿Vos te acordás de esto? Ah, yo no lo sabía.
No, bueno, yo lo descubrí
el otro día, me pareció genial. Bueno, básicamente nos da la posibilidad de decorar un menú con el flag, con la palabra reservada flags, y lo que nos da la posibilidad es de que una propiedad del tipo de este numerado no solo asignarle un solo valor de ese num. Supongamos que tenemos una propiedad de este tipo de numeración, nosotros le podríamos asignar lo que es non, stop, right. Pero asignándole este decorador flags, le podemos asignar más de un valor al mismo tiempo. Supónganse, acá tenemos una variable que es de este tipo, le estamos asignando el valor top y right. Si nos paramos arriba, vemos que tenemos los dos valores asignados, top y right. Del mismo modo, en la segunda tenemos asignada bottom y left. Ahora podemos chequear y podemos preguntarnos si en esta primera variable contiene este tipo de enum, que es top. ¿Bien? Preguntar si el tipo es 0, nos va a dar true porque lo contiene. ¿Bien? De igual forma, si buscamos adentro de esta variable, buscamos un tipo que no tiene, supongamos el non, no, nos va a dar false porque no lo tiene. Podemos preguntar si tiene un flag en particular, si una variable tiene un flag en particular, le pasamos el tipos. Bueno, en este caso tenemos top y right, estamos preguntando si tiene el flag top y nos dice que lo tiene. Podemos combinar estos flags, podemos combinarlos en otra variable. Como así tenemos el tipo top right, por el otro lado tenemos el bottom left, y combinados con este carácter nos combinamos y vemos que aparece una nueva variable que tiene los cuatro tipos al mismo tiempo. Y con este operador podemos switchar tipos, podemos agregar si lo tiene, sacarlo si lo tiene o agregarlo si no lo tiene. Como así acá tenemos el over que tiene los cuatro, si le ponemos esto top, nos ponemos arriba y vemos que desaparece. Si le damos de vuelta, vemos que aparece. Bueno, bien que lo conocían, la verdad yo no lo conocía. Me pareció súper útil.
¿Cómo tiene la potencia 2?
¿Así?
Lo que le asignas a la gente.
Bueno, está bien. Sí. Bueno, muy bien. O sea, que no le puedo asignar un 7.
Es una comparación combinada de algo así.
Era una comparación hexadecimal. O sea, lo que hace es quitar los bytes que lo tiene. Vi que Galicia dice 0, 1, 2, 4.
Sí.
En realidad es el byte que va a estar contenido.
Bueno, sabía más, parece sabía mucho de los flags, yo la verdad que no lo sabía, me pareció súper genial. Cuando descubrí esto fue la mejor de todas las que descubrí, fue genial. Bueno, y de hecho la empecé a usar el otro día ya me surgió un problema y dije, bueno, esto es genial, utilizo esto.
Sí, porque te permite colocar, o sea, en vez de usar un montón de variables, o en vez de tener un montón de on-off, es decir, tengo este vendido pagado, en vez de preguntar por un montón, es decir, tengo una sola.
Claro, exacto. Yo antes lo hubiera resuelto, hubiera tenido cuatro propiedades con bool y asignaría una variable. O la otra opción de tener una conexión y a la conexión le asignar los tipos, donde está. O sea, hubiera sido la alternativa, pero cuando descubrí esto me pareció genial. Me solucionó la vida. Bueno. Otro tips que tenemos es el decorador Soleto. Que lo que nos va a estar diciendo, lo que nos dice es que este método o esta clase va a dejar de ser soportada, o sea que ya está obsoleta, que no la sigamos utilizando porque en algún momento va a morir. Está bueno en proyectos grandes, en vez de fletar un método de una, lo que podemos hacer es marcarlo con este decorador. Entonces estamos avisando a los desarrolladores que en próximos release este método va a desaparecer. Es algo muy utilizado en el framework propio. Cuando sale el nuevo release de los frameworks, vamos a utilizar un método y nos está avisando. Ya miren que en la próxima versión, en dos releases, va a dejar de ser soportado este método, entonces podemos dejar de usarlo. Bueno, genial, entonces vamos a, supóngase, si queremos instanciar esta clase, nos va a tirar un error, entonces un error es un warning y nos está diciendo que esta clase está marcada como obsoleta. Básicamente no la usen porque en algún momento va a dejar de existir. Si utilizamos esta segunda, vemos que tenemos, además de marcarlo con un solito, le podemos indicar un mensaje. Si venimos acá a la ventana de errores, vemos que además de decirnos que es obsoleto, le estamos indicando la razón por la cual va a ser obsoleto o dentro del cual le podemos indicar en cuántos releases va a pasar a ser obsoleto este método. Además de eso, podemos marcar las propiedades como obsoletas. Entonces, podemos utilizar el objeto, podemos instanciar el objeto, y si instanciamos el objeto, vemos que no lo subraya, vemos que no tenemos ningún mensaje de warning, pero cuando accedemos a la propiedad propiamente dicha, vemos que ahí nos marca el warning, cuando dice que esta propiedad es la que va a ser deprecada. También podemos, en vez de generar warning, lo que podemos indicar es podemos generar excepciones. Si le pasamos como segundo parámetro a este decorador true, en vez de generar un warning, vamos a estar generando una excepción. Un error. Vemos que lo marca en rojo y si vamos a la ventana de errores, vemos que tenemos un mensaje de error, con el mensaje que le hayamos indicado, y que esto va a dejar de ser soportado. Ahora que también es algo muy bueno y en proyectos grandes me parece súper útil. Por ahí para proyectos chicos no es tan útil porque directamente le estamos en mente y ya está. Para librería sobre todo. pero proyectos locales como que no lo veo mucho. Y más si haces este de daily testing, puedes borrar el método y sabes que no vas a romper nada. Bien. Otro más. Bueno, también me pareció bastante útil el stack 3 de las excepciones. Si ejecutamos este primer test, vemos que tenemos un error. Y en este error nos está diciendo, vamos a vemos que tenemos estas dos líneas. Bien, que básicamente nos está marcando el error donde tenemos la excepción que acaba de ocurrir, o sea, la excepción que capturó acá dentro. Pero si vemos adentro del método, vemos que cuando disparamos la excepción, si al disparar la excepción estamos agregándole la variable, estamos disparando esta excepción, lo que estamos haciendo es perdiendo el stack trace de todo lo que ocurrió anteriormente. Y estamos en el stack trace está reiniciándose a partir de esta línea. Bien, entonces estamos perdiendo toda la información útil que podemos tener de excepciones posteriores. La verdad que yo cuando disparé la excepción lo hacía así, así que también me pareció útil. Pero la forma correcta no es capturar la excepción y dispararla de esta forma, sino simplemente arrojar la excepción de esta forma. Si arrojamos la excepción de esta forma, no estamos perdiendo todo el stack trace anterior y vamos a obtener todo el stack trace acumulado de todas las excepciones previas. De útil, la verdad que tampoco sabía. Si venimos a esta clase, bien. En esta clase vemos ahora la que habíamos, porque tenemos el stack trace completo de todas las líneas anteriores que ocurrió la excepción y con toda la data de excepciones de errores anteriores. Así que también es algo bastante útil y que por ahí lo descubrimos cuando ya hemos llegado. Otro operador útil que tampoco conocía es el continuum. Básicamente cuando queremos salir de una... estamos en un bucle y queremos salir, lo que hacemos es que utilizamos el break. Y lo que estamos haciendo, esto va a repetirse. Creo que imagino que todos necesitan utilizar el break. Básicamente lo que estamos haciendo es cuando la I llega a 5. Cuando la I llega a 5. Estamos saliendo del while completo. De igual forma, de igual forma, cuando llegamos a 50, salimos del for completo. Pero a veces por ahí no queremos salir del bucle completo, sino lo que queremos hacer es saltearnos ese paso, el paso entero. Entonces ahí vamos a utilizar el continuo. Utilizamos este operador, no se comporta de igual forma, sino lo que va a hacer es saltear la línea. Por ejemplo, estamos salteando lo que son. ¿No? Sí. Entonces acá vemos que queremos saltear, pero no queremos salir del for completo, sino lo que queremos hacer es saltearnos esta línea, no queremos que esta línea se ejecute, o las líneas n que haya por abajo. Entonces con ese operador dirige el cursor nuevamente al comienzo del bucle de la iteración. Y luego continúa continúa igual. También es algo copado a tener en cuenta. Otro operador es el yield. Ese lo conocía la verdad, pero nunca lo sé demasiado. ¿Conocía el ese?
Nunca lo sé.
Yo tampoco, es algo que no sabes. Exactamente, no, es algo de esas cosas que no sabes, pero no sabes demasiado. Pero bueno, básicamente lo que hace.
Hasta que sale lo que
claro, y después tenés un montón de funciones. Sí. Pero bueno, básicamente lo que hace este operador, en vez de devolver una lista completa, tenemos una función. Vamos a volver acá. Tenemos una función, vamos a ejecutarla. Ejecutamos esta función. sintomas de función y vemos que está complicado acá. Vemos que obtenemos primero los 10 mensajes, estas 10 escrituras, que básicamente en este método, cuando se generaron todos esos ítems, por cada ítem que se generó, nos escribió este mensaje. Entonces recorrimos esta lista 10 veces. Y después, afuera de nuestro método, realmente no vamos a utilizar esos 10 ítems, porque lo que estamos haciendo es cuando llega a 6 estamos saliendo. Entonces realmente no vamos a utilizar los 10 ítems. Entonces estamos inicializando 10 objetos cuando realmente vamos a utilizar estos 3. Entonces estamos utilizando un montón de recursos por ahí, gastando recursos innecesariamente. Con este operador lo que vamos a hacer, si lo buscamos ahora, obviamente vemos cuando pasamos por el método, no tenemos ningún mensaje. Pese a que ingresó al método, hizo todo eso, no tenemos ningún mensaje, porque realmente no inicializó toda la conexión. Lo que nos devolvió fue un I innumerable, y lo que va a hacer es, a medida que le vayamos pidiendo registros, ahí nos va a empezar a recorrer todos esos elementos. Sí, lo recorremos ahora. Vemos que cuando entramos al primer elemento, cuando le pedimos el primer elemento, ahí es cuando realmente comienza a recorrer los elementos y a generar los elementos. Entonces ahora vemos que sí tenemos el mensaje de que generó el primer elemento. Vemos que genera el segundo elemento y nos retorna el elemento 2. Y ahí recorremos recién el elemento 2. De igual forma, ahora le pedimos un nuevo elemento, genera el elemento 3, genera el elemento 4, nos devuelve el elemento 4 y recorremos el elemento 4. Básicamente vamos a tener colecciones más performantes y no vamos a estar inicializando y gastando recursos en un montón de cosas que no utilicemos. Bueno, yo la verdad que tampoco conocía esto, me pareció copado, aunque bueno, son esas cosas que no usas demasiado. Deberías usar más. Exactamente. Bueno, la conocí hace mucho y... Exactamente, son esas cosas que siempre usan lo mismo. Claro, exacto. Bueno, también la conocí hace mucho y ahora que la vi de vuelta la revisé, mira cómo era. Sí, totalmente. Y no, ya no me acordaba que existía. Bueno. Acá tenemos básicamente lo mismo que vimos anteriormente, parecido a cuando hablamos de release y de bug, que son atributos condicionales. Vemos acá, estamos inicializando este log, le estamos diciendo que escriba solamente si tenemos el condicional log. Entonces supónganse que ahora queremos que nuestra aplicación empiece a loguear, lo que vamos a hacer es venir acá. Y le vamos a indicar el condicional en log. Y ahora vamos a ver que esto se pone en blanco, se pone clarito, y el código va a pasar y va a ejecutarse. Anteriormente, como no estaba avisado, directamente ni siquiera se iba a compilar esa sección del código. Entonces ahora vemos que eso se ejecuta. Bien, pero estar poniendo todo esto en el código, la verdad que no es demasiado lindo. Entonces lo que vamos a hacer, tenemos atributos condicionales, algo bastante similar, y lo que vamos a hacer es marcar los métodos con estos condicionales. Entonces el resultado es exactamente el mismo, pero por ahí es mucho más claro el código y mucho más entendible. En este caso, si ejecutamos este método, bueno, no vemos nada porque lo borré. Si ejecutamos el método, vemos que ejecuta los mensajes. Pero si sacamos el condicional este, ejecutamos el condicional y volvemos a correrlo, no debería dibujar. Vemos que no ejecuta ninguno de estos métodos porque estos métodos están marcados con el condicional que solamente se corra cuando está el log. Pero también es bastante útil, pero acostumbrarse a los condicionales. Bien, a ver si conocían esto. Quizás si yo, este también es bastante nuevo.
Pero ese último es post compilación, se compila la función y después.
Son condiciones, o sea, no debería, la verdad que no desarmé la serie, pero no debería compilar. Ni siquiera puede ser un condicional de compilación, justamente. O sea que no debería generar código. Habría que desarmar la serie y verlo, pero yo lo creo, quizás. Antes de probarlo, le creo. Bien, a ver si lo decían esto. Este realmente está bueno. son para castear de forma implícita y explícita. Supónganse que tenemos un objeto que es del tipo...
¿Qué? También empezó a usar a Juli y después ya... Ahora lo
pongo. ¿Este? Ah, este yo lo descubrí, este tampoco lo conocía. Podemos castear objetos de diferentes tipos. Supónganse que tenemos acá este tipo Fahrenheit y queremos castearlo al tipo Celsius. Básicamente cuando lo castiemos vamos a tener que hacer una conversión del valor que tenga, convertirlo de un sistema al otro. Entonces lo que vamos a definir es adentro de la clase, vamos a definir este operador bastante largo, como que tiene demasiadas cosas igual me pareció a mí. Donde le vamos a indicar, este es como demasiado largo para hacer, le vamos a indicar qué tipo queremos, a qué tipo vamos a castear y qué tipo vamos a recibir. Entonces cuando lo castiemos vamos a estar recibiendo este parámetro, podemos hacer todo lo que queramos hacer en ese casteo, en ese momento, y estamos devolviendo un objeto del otro tipo. Comenzamos a poner un breakpoint acá. A mí nunca me ocurrió buscar esto, la verdad.
No, yo
nunca me surgió la necesidad y nunca se me ocurrió que podía hacer eso, pero bueno, está bueno. Está bueno saber que existe. Entonces, si venimos acá, creamos un objeto, tipo Fahrenheit, le pasamos los parámetros, vamos a poner el objeto acá. Vemos que no escribió nada. Bueno, está bien. Y ahora cuando lo vamos a castear, vemos que en el momento del casteo ingresa este método, estamos recibiendo un tipo de tipo Fahrenheit y estamos creando un objeto de tipo Celsius, inicializando la temperatura, haciendo la conversión y estamos devolviendo un objeto de tipo Celsius. Bien. Entonces básicamente podemos hacer una conversión explícita básicamente porque le estamos indicando a qué tipo lo vamos a convertir. De igual forma, podemos convertir ahora el Celsius al tipo Fahrenheit de vuelta. Bueno, no entró al método, pero estamos por ahí.
¿Puedo hacer genérico ese genérico?
¿Cómo?
¿Podrá ser
genérico o no? No, esa prueba no. Pero la primera que
probé
fue la primera pregunta.
Ahí sí, la
primera pregunta y tiré la prueba y no. Ah. Quizás se pueda, como todo, pero así de una no funcionó.
Claro.
No funcionó porque es bastante explícito justamente y tenés que decir de qué tipo. De igual forma podemos, este operador, podemos tener operadores implícitos y podemos no tener la necesidad, como decía acá, tenemos esta variable tipo digit y queremos castearla a un tipo double. No tenemos necesidad de castearla y de castearla de forma explícita, sino que tenemos este operador, que es básicamente igual al otro, pero dice implicit, que es la única diferencia, y que básicamente lo que hace es lo mismo que el anterior, recibe un objeto del tipo digit y devuelve un double. ¿Bien? Es muy similar, básicamente la diferencia entre uno y otro es el explícito lo vamos a utilizar cuando tenemos la posibilidad de recibir una excepción o de perder valores entre una conversión y la otra. El implícito lo vamos a utilizar cuando la conversión es mucho más limpia y cuando convertimos un objeto al otro sin perder ningún tipo de valor ni nada por el estilo. ¿Bien? También algo útil que habría que ver cuando usamos, pero mientras nos acordemos quizás lo usemos. Bueno, pará, y muestro una cosa más, a ver si también conocía esta. Que es el lazy. Lo había visto en algunos lugares, pero ahora no puedo usar tampoco. Que es la forma de que podemos inicializar objetos, no en el momento, sino con el lazy load. Si ejecutamos acá, vemos que. Tenemos el objeto report, vemos que acá tenemos un delay de 3 segundos, ¿bien? Y escribimos que el cuando inicializamos el objeto. Si pasamos por ahí, vemos que demora los 3 segundos y escribe el mensaje. Ahora, si lo inicializamos con el operador lazy, el objeto no se inicializa hasta el momento que nosotros lo necesitamos. ¿Bien? Entonces, en este caso, fíjense que no, el constructor no se ejecutó. Y ahora, al hacer uso del método, es cuando realmente se inicializa el objeto. ¿Conocía eso? Ese está bueno también, hay que ver cuándo lo va a usar. Pero es súper útil.
Para
por ejemplo, cuando estás accediendo a archivos de texto, te sirve mucho para no tener que estar cargando todo el archivo y todas las líneas. Por ahí lo puedes utilizar en combinación con otra cosa para decir, che, esta línea cargámela, ¿cuándo voy a consultar el valor? O cuando el usuario quiere ver un valor, en la interfaz o así. En MVVM se utiliza bastante. Para el tema de suscrito, que cuando el usuario va a realizar una acción, ahí recién puede buscar el valor.
Mira vos, bueno, lo voy a tener en cuenta para utilizarlo porque sabía que existía, pero jamás lo había utilizado. En este caso tenemos el mismo operador, supónganse, vamos a bajar el tiempo, no va a demorar mucho. Vamos a bajarle un segundo. Voy a poner un segundo. Ejecutamos este código. Básicamente lo que hacemos es vamos a utilizar un array de 10 objetos y vamos a contar el tiempo que tarda recorrer este for, que lo que pasa es recorrer los 10 objetos y ejecutar este método. Pero este método lo va a ejecutar solamente en los objetos pares, no en todos. Entonces, si corramos esto, a ver cuánto tiempo va a tardar. Si tiene un constructor que tarda un segundo. Básicamente debería tardar como 10 segundos. Si venimos acá, vemos que tarda 10 segundos y un poquito. Bien, entonces ahora la diferencia que podemos notar acá con el lazy es clara, porque ahora en vez de tardar 10 segundos, ¿cuánto va a tardar? Exactamente. Qué crack. Va a tardar 5 minutos.
Se puede pasar el constructor del tipo de datos.
¿Cómo?
Se le pueden pasar parámetros al constructor del tipo de datos.
Se le puede pasar constructor, bueno, apenas creo que ese es el último ejemplo.
Ah, okay.
Y tardó 5.43, tarda 43 ahí extra por algo. Bien, se le puede pasar parámetros, pero vamos a más abajo, acá. Se le puede pasar parámetros, suponete, podemos inicializarlo de esta manera.
Claro, sí.
Pero se comporta de una manera media rara. Se comporta de una manera media rara porque si tenemos. Esto. Ejecutamos el código, cuando ejecutamos este método vamos a tener una excepción en el constructor, tenemos una excepción en el constructor que va a disparar con la hora a la que puede ejecutar esa excepción. Bien, entonces si ejecutamos el método, vemos que arroja la excepción, logramos la excepción y vemos que la excepción se ejecuta en este horario. Bien, volvemos a ejecutar el método, volvemos a obtener la excepción. Y la excepción se ejecuta en otro horario distinto, que son un par de milisegundos después. ¿Bien? Ahora, cuando utilizamos el constructor, como dijiste, lo que hace es cachea el objeto, y si ya obtuvo una excepción la primera vez, va a seguir devolviéndole la excepción de la primera vez. No va a ejecutar el constructor. O sea, ya cuando lo utilizamos la primera vez y rompe la primera vez, ya sabe que va a romper a posteriori porque rompió el constructor. Entonces, si venimos acá, cuando ejecuta la primera vez, vemos que rompe y nos devuelve la excepción a los 42.51, ¿bien? Ahora, lo volvemos a llamar por segunda vez, vemos que no volvió a romper, sin embargo tenemos una excepción nuevamente y vemos que el horario es exactamente el mismo. Lo que está haciendo está cayendo el primer objeto y como ya sabe que va a romper, nos va a estar devolviendo la misma excepción para evitar romperse muchas veces.
¿Y con el objeto podría seguir trabajando? Otro objeto separado, diferente,
podría
seguir mandando
el mensaje y separado. Y lo que pasa es que este no vas a poder hacer uso en ambos, se rompe el constructor. Claro, o sea que nunca se llega a reconstruir.
El código manda la
atención. O sea, el objeto de acá adentro, lo que te cayó es el objeto este de acá adentro. Este objeto, como sabe que hay una excepción en el constructor, ya sabe que no se puede construir. Entonces la segunda vez cuando haces el lazy por segunda vez, deberías construirlo de vuelta al objeto. Pero como ya sabes que se va a romper, ni siquiera trata de construirlo y te devuelve la excepción. Sino que dice, no, te devuelve la excepción que tengo callada, pues ya sé que se va a romper. Pero todo lo que está acá adentro no podrías hacer uso absolutamente nada porque rompe el constructor siempre. ¿Bien? Básicamente esos son algunos de los tips que encontré. En GitHub tengo otros cuantos más, acá traje 30, pero subí como 50 que encontré de cosas útiles y copadas. No sé cuán útiles, pero sí interesantes para saber que existen. Y nada más, chicos, hablaba fuerte.